José Barberán. Él es profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. La primera pregunta, doctor Barberán, aunque ya todos de alguna manera lo conocemos, es que nos resuma de qué manera actúa el SARS-CoV-2 en nuestro organismo.
Hola, Alipio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Os hablo aquí desde el hospital, trabajando. ¿Cómo actúa este virus? Pues este es un virus que se adquiere normalmente por vía aérea. Lo inhalamos de otro paciente que entra por vía respiratoria y que normalmente se queda en las células del tracto respiratorio, el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Como todos los virus, necesita parasitar células. Y para parasitar células, pues siempre busca una puerta de entrada en la célula. Y este tiene un receptor, las células, tiene un receptor específico, que está en las células del tracto respiratorio superior e inferior. Entra en la célula a través de este receptor y ahí se multiplica, está ya la célula que ha infectado y los nuevos virus que han salido, pues vuelven a infectar a otras células dianas del tracto respiratorio y así sucesivamente produciendo neumonías. Normalmente, este es un virus que puede producir desde cuadros leves o nada hasta neumonías graves. Hemos aprendido ya la dinámica del virus, de tal forma que el virus en sí, él no mata. Lo que produce la letalidad, la muerte, es la respuesta inflamatoria que algunas personas muestran a la infección de este virus, que son esas neumonías tan graves o lo que se llama el distrés respiratorio. Y hay unos días claves, desde que el paciente tiene los primeros síntomas hasta que se puede producir, porque no siempre se produce esta reacción inflamatoria exagerada del huésped, suelen pasar 7 a 9 días. Los días críticos son del 7 al 9 o 10 día. Si el paciente pasa los 10 días y no ha tenido esa respuesta inflamatoria, probablemente ya no tenga ningún problema.
Es decir, que los días críticos serían, como nos dice, del 7 al 9 una vez que han aparecido los síntomas.
Exactamente. Desde el primer día de los síntomas, normalmente el paciente está estable, pasa una semana estable, 7, 9 días estable, pero el 7º día, 9º día, puede estallar esa respuesta inflamatoria. Y eso es lo que puede producir el desenlace fatal en estos pacientes.
Lo que nos está diciendo que es que, de alguna manera, que todas aquellas personas que tienen este tipo de síntomas precisarían ingreso hospitalario y que, como consecuencia de esa evolución, acabarían precisando los servicios de una unidad de cuidados intensivos.
Depende de la gravedad. Los pacientes con neumonía precisan de hospitalización convencional y los pacientes que hacen una neumonía muy extensa, muy grave, o un distrés respiratorio, esos serían los que precisarían de una unidad de cuidados intensivos. Aproximadamente. El 80% de las personas infectadas no tienen nada o un cuadro leve. El 20% van a requerir hospitalización y de ese 20% que requiere hospitalización, entre un 10 y un 5% van a requerir de UCI.
Ajá. Y cuéntenos, puesto que usted está ahora trabajando y resolviendo, en fin, todos los casos que se van acumulando y sabemos que todos los hospitales y centros sanitarios de Madrid están prácticamente al borde del colapso, pero en el caso de las UCIs, coméntenos, ¿cómo se actúa en la UCI una vez que tenemos el caso, digamos, más grave?
Bueno, pues en la UCI los intensivistas y los anestesistas, que ya trabajan todos aunados, lo que hacen es intubar al paciente para ventilarlo. El tratamiento es similar, pero lo que hacen es ventilarlo porque el paciente ya por sí solo no es capaz de respirar. Entonces lo que se hace es una respiración artificial. Al paciente se le mete un tubo por la boca que atraviesa la faringe y a través de ahí con un ventilador es el que le mete el aire al paciente para que vaya respirando porque el paciente en este estado ya no puede respirar y si no lo intubamos pues se produce la muerte. Una vez que está intubado, se le pone tratamiento, algunas cosas especiales que añaden los intensivistas y esperar que la propia naturaleza del paciente vaya resolviendo también el problema. Cuando el paciente ya se ve que puede respirar por sí mismo, se ha sobrevivido, se le quita el tubo y se devuelve otra vez a la planta. Esa es la dinámica como se actúa en este tipo de infecciones.
¿Quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo de tener comprometida la vida si finalmente tienen que acabar llegando a las unidades de cuidados intensivos?
Bueno, pues lo que estamos viendo que son las personas de edad avanzada, de más de 60, 70 años, y los que tienen también enfermedades de base que van de la mano con la edad. Es decir, cuanto más edad, más enfermedades de base. Conforme vamos teniendo edad, pues nos hacemos hipertensos, diabéticos, broncópatas, cardiópatas. Entonces, cuanta más edad y más enfermedad de base, mayor riesgo de que este paciente necesite estar en UCI y mayor riesgo de muerte. Y suelen ser, como digo, entre el 5 y el 10% del total de los pacientes infectados.
¿Y hay alguna patología de base de esas que nos ha comentado que, digamos, sea o que requiera una situación más delicada y que pueda comprometer más la vida de estos pacientes? No sé si las afecciones respiratorias de base o las cardiovasculares.
Sí, indudablemente el paciente que tiene una enfermedad respiratoria de base, pues ya tiene menos reserva funcional, es decir, tiene menos reserva funcional de su aparato respiratorio. Entonces, al tener menos reserva funcional, pues son los más comprometidos, naturalmente.
Pues, doctor Barberán, muchísimas gracias por hacernos un hueco en su labor asistencial y atender este tiempo con nuestros oyentes de Onda Madrid. Muchísimas gracias y que todo vaya muy bien. Muchísima suerte. Enhorabuena por ese trabajo.
Un fuerte abrazo, amigo. Nos vemos.
Venga, saludos. Nos vemos.